movimiento entre comunidades permitido, pero solo para ver familiares o allegados, y toque de queda en Nochebuena y Nochevieja a la 1:30. Y hoy te estamos preguntando por tus planes. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos que nos cuentes si ya tienes claro dónde vas a ir en estas Navidades, con quién las vas a celebrar, qué problemas estás teniendo. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber cómo vas a pasar, con quién vas a pasar estas Navidades. Cuéntanoslo al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Eres estudiante y vives en un lugar diferente al que estudias, te vas a trasladar. ¿Vas a recibir a tus hijos esta Navidad? ¿Lo tienes ya claro cómo va a ser la noche del 24, la comida del 25? Queremos que nos lo cuentes. Tenemos pautas ya, sí. Tenemos indicaciones de lo que se va a poder hacer y lo que no se debería hacer. Pero queremos que nos cuentes ya cómo tú te estás organizando en el 637-230000. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un arzobispo que ha entregado su vida junto a las comunidades cristianas del norte de África.
Así es, el pasado martes, en la fiesta del Beato Charles de Foucault, falleció a los 91 años y a consecuencia de un derrame cerebral el arzobispo emérito de Argel, Henri Teissier, tras una vida entregada a servir y amar al pueblo argelino. Había nacido en Lyon, pero en 1966 obtuvo ya la ciudadanía argelina. En 1972 fue nombrado obispo de Orán y durante 20 años, hasta el 2008, fue arzobispo de Argel. Fueron dos décadas de terrorismo y masacres islamistas en el país, con numerosas víctimas, como por ejemplo los 19 religiosos y religiosas católicos, entre ellos el obispo Pierre Claverie, y los 7 monjes trapenses de Tibirín que fueron beatificados en 2018 en Orán. Monseñor Teissier recordó en una entrevista el encuentro que tuvo con ellos unos días antes de que los mataran. Celebraban o asistían a misa todos los días, conscientes de que quizás sería la última vez, y fueron víctimas de la violencia en los lugares donde vivieron y eran conocidos, y donde también decidieron quedarse a pesar de las amenazas, como las que a él mismo le obligaron a moverse con escolta. En sus largos años al servicio de la Iglesia y el pueblo argelino, el arzobispo Teissier dedicó su pasión, su tiempo y su energía a redescubrir y difundir la relevancia de las grandes figuras africanas de los primeros siglos del cristianismo, comenzando por San Agustín. Monseñor Teissier recordó el trato injusto que tuvo San Agustín, retratado como un infiel sometido al imperialismo de Roma, cuando la realidad es que decidió volver a su tierra natal para no abandonarla más e inscribir su trabajo en la cultura y la Iglesia de África. Y destacó cómo, cuando Agustín camina en la ciudad de Dios, lo hace también en la ciudad de los hombres y de su existencia, porque lo importante no es que un líder cristiano imponga sus convicciones a la sociedad a través de la obediencia religiosa, sino que cada uno de los creyentes se abra a la gracia y el don de Dios. Y dedicó especial empeño el fallecido arzobispo en recordar a los europeos que una parte considerable de sus raíces cristianas están en el sur del Mediterráneo, y a los habitantes del Magreb conocer el papel que jugaron sus antepasados en una tradición cultural y religiosa que ahora les puede parecer muy lejana, pero indispensable para afrontar el futuro. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, cada día con el avance de las principales noticias de esta jornada. Hoy con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha enviado un mensaje con motivo del Día de las Personas con Discapacidad.
En él, Francisco ha pedido que la reconstrucción tras la COVID-19 traiga inclusión y participación activa para estas personas.
Manos Unidas también conmemora este Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La ONG denuncia que una de cada 7 personas en el mundo sufre algún tipo de discapacidad y el 80% de estas personas viven en países en vías de desarrollo. En estos países, las condiciones económicas y sociales incrementan los problemas de marginación y discriminación que sufre este colectivo, que es la minoría más amplia del mundo.
El Papa ha erigido a la Red Mundial de Oración del Papa como persona jurídica, canónica y vaticana.
Mediante un quirógrafo, Francisco ha elevado el estatus de la Red Mundial de Oración del Papa, que hace unos años ya fue instituida como obra pontificia. Este cambio tiene como objetivo coordinar y animar este movimiento espiritual, fundado por el jesuita francés François-Xavier Gautrellet, dotándolo de una estructura adecuada a los tiempos que vivimos.
La Basílica de Javier en Navarra ha acogido una misa en la fiesta del patrón de las misiones.
La ceremonia ha estado presidida por el arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, y ha contado con la presencia del arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal Celestino Aós Navarro, que recibió la púrpura cardenalicia el pasado sábado.
Y el portal Donó a mi Iglesia ha recibido ya más de 4.700.000 euros desde que se puso en marcha el pasado mes de mayo.
El 90% de las aportaciones han sido para alguna de las 23.000 parroquias que tenemos en España. Esta iniciativa de la Conferencia Episcopal comenzó a funcionar en pleno confinamiento, cuando los fieles lo tenían más difícil para seguir colaborando con ellas.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo de esta jornada y en un momento nuestra entrevista de hoy en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En diciembre,
los villancicos, el turrón, mazapán
y más tiempo de juego. Este sábado, Sevilla-Real Madrid.
¡Tú sí que eres extraordinario, Policarpio!
Atlético de Madrid-Real Valladolid. Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
El balón que se ha perdido a la derecha de la portería de Sergio.
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Sakhir. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En tiempos de persecución cristiana,
serán condenados a muerte como prescribe la ley de Roma.
Ella alzó la voz.
Tienes que dejar de proteger a los cristianos.
Santa Bárbara.
¿Por qué arriesgas tu vida? Tú no eres uno de ellos.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dos mil años liderando equipos, enseñanzas del management más exitoso es el título de un libro que ha escrito nuestro invitado de hoy. Es el director de la Cátedra de Management de la Fundación La Caixa, don Javier Fernández Aguado, al que ya saludamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien, don Javier, no es un libro de historia, aunque habla de historia, no es un libro de filosofía, aunque no falta en él, no es un libro de religión, dice usted, aunque es el eje central del mismo. ¿Qué es entonces este libro del que hoy hablamos? ¿Cómo lo definiría?
Un análisis desde el punto de vista del gobierno de personas y organizaciones para aprender de las múltiples organizaciones de estos 20 siglos nacidas dentro del entorno de la Iglesia Católica a gobernar organizaciones hoy en día.
Efectivamente, la Iglesia, además de su resiliencia para responder a las necesidades espirituales en cada momento de la historia de estos 20 siglos, es efectivamente un ejemplo de gestión de personas y de organizaciones, desde cómo se elige un papa, por ejemplo, a cómo funciona una orden religiosa. Cuéntenos cómo lo aborda, cómo lo sintetiza y nos lo ofrece en este libro.
El libro contiene 72 capítulos en los que he espigado las enseñanzas desde el punto de vista de gobierno de personas y organizaciones de 16 papas, de los 266 que ha habido, he elegido 16 que me han parecido particularmente brillantes para aprender a gobernar. Y luego de las miles de organizaciones, llamaríamos hoy startups que han existido, he elegido unas cuantas docenas además de analizar otros hechos peculiares como la Inquisición, las Cruzadas o los tres concilios más importantes, siempre desde este ángulo, el ángulo de cómo mejorar la motivación, la ilusión de las personas que trabajan en un equipo.
Reconozco que no me he podido leer las 600 páginas, pero sí he podido contemplar cómo nos propone aprender tanto de los aciertos como de las sombras que también hay en cada persona y cada etapa, ¿no? ¿Puedes esto sernos útil, por supuesto, desde hoy, ¿no?
En mi opinión, mucho. Aprendemos del pasado, decía Bernard de Sartre en el siglo XII, que somos enanos que podemos viajar sobre hombros de gigantes. Yo lo que he procurado es presentar a algunos de esos gigantes, algunas de sus obras dirigidas al gobierno, por ejemplo, la famosa de Gregorio VII, o el tratado para el gobierno de los príncipes de Tomás de Aquino, o de Consideraciones de San Bernardo de Claraval, extrayendo las enseñanzas de estos grandísimos genios para la toma de decisiones hoy en día, sea en una multinacional, sea en una pyme.
No faltan incluso temas muy actuales, como por ejemplo las fake news a la hora de recordar a Silvestre II, el Papa del siglo 1000. ¿Lo podemos recordar?
Efectivamente. Temas que se venden hoy como muy novedosos dentro del mundo del management, en realidad han sido vividos y aplicados por la Iglesia Católica a lo largo de 20 siglos. En algunos casos con el mismo nombre, como puede ser el interim, en otros casos han variado los nombres, porque hoy en día el uso habitual es el inglés y previamente era el latín en el caso de la Iglesia, ¿no? Pero los contenidos son exactamente los mismos, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros superiores de los dominicos hace una definición de puestos en pleno siglo XIII que muchos podrían envidiar para sus organizaciones hoy en día. U otros altos directivos han sido tratados malamente por la historia, como es el caso del citado Papa del año 1000, con algo que hoy podríamos definir perfectamente como una fake news o como, peor todavía, una deepfake, es decir, una falsificación total de la historia.
Encontramos capítulos como Una feminista anticipada a los tiempos al hablar de Santa Teresa de Jesús, o El auténtico liderazgo es de servicio al hablar de Santa Teresa, o alguien más cercano a nosotros, quizá, que es el padre Pedro Arrupe, con el título que lo dice todo: Gobernar es escuchar, motivar y controlar.
Efectivamente, en un libro anterior, hace unos años, estudié el management de los jesuitas, en un libro que titulé Liderar Talento Libre, pero me parecía que esa organización tan relevante en la historia de la Iglesia no podía faltar también en este libro, y por eso he focalizado en uno de sus superiores más significativos, el padre Arrupe, que como todo gran personaje tuvo muchas luces y desafortunadamente también algunas sombras.
Y lo cuenta efectivamente en este capítulo muy interesante. Por cierto, hay que decir a nuestros oyentes que al final de cada capítulo hay unas breves y jugosas enseñanzas que dicen frases como las que voy a recordar ahora mismo, algunas de ellas: convivir implica ceder, el culto a la personalidad resulta desolador, el fanatismo paraliza el pensamiento, descalificar a los otros manifiesta bajeza, gobernar reclama empatizar con los dirigidos, o el poder es afrodisíaco, difícil de domar. Hay muchas de estas afirmaciones que son, si no todas, yo diría que prácticamente todas aplicables al día de hoy, ¿no?, a las circunstancias actuales en nuestra sociedad y también a nuestra política.
Efectivamente, sin ninguna duda. Cuando uno ve la torpeza de determinados gobernantes contemporáneos, uno no puede dejar de pensar en esos antiejemplos que en el pasado se han dado, sea de un Federico Barbarroja o de un Enrique VIII, ¿no? Desafortunadamente, no siempre la elección de los directivos ha sido la adecuada. Y es muy importante, porque en una organización pequeña, grande, pública o privada, quien gobierna orienta definitivamente el sentido positivo o negativo de ese equipo humano.
Estamos hablando de la política, de la sociedad, pero esto también es aplicable al mundo, al funcionamiento del mundo de los negocios o de la economía, ¿no?
Por supuesto, es un libro dirigido a cualquier tipo de persona, pero especialmente a personas que tienen responsabilidad sobre otras personas, independientemente de que sea del mundo funcionarial o de la empresa privada, una mercantil, una financiera, da absolutamente igual, porque al final las claves de funcionamiento y toma de decisiones son profundamente semejantes. En este libro, aunque se está hablando pues de los cartujos o se está hablando de los dominicos, en realidad el foco se pone en cómo lograr formarse bien para que las personas que de alguien dependen estén plenamente comprometidas con ese proyecto.
Llega hasta nuestros días, efectivamente, los capítulos de este libro. Por ejemplo, voy a recordar, aquí tengo en mi mesa ahora mismo el capítulo dedicado a Benedicto XVI, donde titula nuestro autor "Cabeza y corazón no aseguran capacidad de gobierno". También es un análisis de cuestiones que está viviendo la Iglesia en estos momentos.
Sí, el caso de Benedicto XVI es interesantísimo. A mí es un personaje, un intelectual que me ha fascinado desde hace muchísimos años, de una grandísima profundidad, y tuvo el sentido común de reconocer que él no se sentía con fuerzas, que no tenía las capacidades para afrontar retos como los que la Iglesia tenía en ese momento determinado. A mí me parece de una humildad sublime el saber decir eso. Históricamente, y lo abordo también en el libro, el ejemplo más directo es el de Celestino V, que hizo exactamente lo mismo a finales del siglo XIII, es decir, yo dejo el timón a otro porque no me siento con fuerzas para llevar esta barca tan compleja.
Recordando, por ejemplo, a Pablo VI, recuerda cómo habló de la historia de la humanidad, que se resume en dos palabras: miseria del hombre y misericordia de Dios. La Iglesia en estos 20 siglos ha demostrado casi ser la única institución que se reinventa, que se adapta a cada tiempo, esa resiliencia de la que hablábamos al comienzo.
Sí, en mi opinión hay dos factores. Uno, innegable, intangible, que es ese carácter espiritual, la promesa de su fundador de las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Este es un factor sobrenatural. Pero hay otro, que es el que yo analizo en el libro, que es la capacidad de muchas personas de saber reinventarse. Es muy significativo que desde los primeros eremitas que analizo, San Antonio, San Pacomio, etcétera, hasta fenómenos tan interesantes como Jesu Communio o Hakuna, por hablar de dos fenómenos contemporáneos muy relevantes, pues el fondo, el core business, digamos, el mensaje es exactamente el mismo, pero la capacidad de reinventarse, de comunicar, es absolutamente sublime. Creo que no hay organización en el mundo de la que se pueda aprender tanto. En otros libros yo he analizado pues el Egipto faraónico o la Roma imperial, pasando por el Tercer Reich o el Partido Bolchevique, y aseguro que he quedado fascinado por la cantidad de enseñanzas que se pueden extraer de la Iglesia Católica para este tema específico de gobierno y compromiso de recursos humanos.
Por lo tanto, ¿qué nos diría desde la actualidad, que estamos siempre con prisa, siempre mirando hacia el futuro? Quizá nos hace falta parar, hacer una pausa, mirar hacia atrás, recoger de alguna manera las enseñanzas del pasado y decir, bueno, lo bueno y lo malo, pero recoger los frutos de lo que hemos vivido en estos últimos siglos y mirar así hacia el futuro. Quizá es el momento de hacerlo.
Pienso que sí. Creo que vivimos en una civilización del ruido, en una civilización de la prisa. Todo es para ayer, y para gobernar bien y para tomar decisiones adecuadas, personales y corporativas, es oportuno detenerse. En este libro se pueden encontrar ejemplos positivos y negativos de cómo el decidir con excesiva celeridad, o el no contar con los directivos adecuados, o el no ser el directivo que vive lo que dice. Por ejemplo, el ejemplo de Lutero, que lo pongo como un revolucionario que quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. No, es decir, hay que reflexionar sobre toma de decisiones personales, sobre toma de decisiones colectivas, y se puede avanzar mucho más deprisa después de haberlo pensado. Esto, incluso un personaje que cito en el libro, tan penoso intelectualmente como Nietzsche, él recomendaba, dentro de las dos o tres cosas que tiene una cierta lucidez en su pensamiento, él recomendaba que periódicamente hay que salir del río de la vida, tomarse un tiempo, reflexionar para volver a embarcarse en ese río de la vida, pero con un sentido de la existencia mucho más claro. Me parece, por tanto, que esa decisión de tomarse un tiempo para el silencio también en las decisiones es muy, muy relevante.
Don Javier Fernández Aguado, no tenemos tiempo para más, pero sí para felicitarle y para habernos acercado, por habernos acercado a este libro, a estos 2000 años liderando equipos que ha analizado en esta, en este volumen de enseñanzas del management más exitoso, como ha subtitulado, y que realmente suscita nuestro interés y el interés seguro de muchos de nuestros oyentes. Gracias y felicidades por esta obra.
Muchísimas gracias.
Hasta otra ocasión. Buenas tardes. Nosotros continuamos ahora en El Espejo, lo hacemos con nuestra página informativa y saludamos de nuevo a Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Empezamos en el Vaticano, donde el Papa ha enviado un mensaje con motivo del Día de las Personas con Discapacidad.
En él, Francisco ha pedido que la reconstrucción tras la COVID-19 traiga inclusión y participación activa para estas personas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo de esta jornada, señala el Papa en su mensaje, es que lleguemos a dejar de hablar de ellos y lo hagamos solo de nosotros, lo cual requiere un esfuerzo positivo por parte de los fieles, la sociedad civil y las autoridades. Aún constatando que se han dado pasos importantes, el Papa lamenta que existen actitudes de rechazo que conducen a la marginación. Recordando que todo bautizado debe ser un discípulo misionero, el Papa hace notar la importancia de que haya presencia de personas con discapacidad entre los catequistas, después de haber recibido programas de formación adaptados. En una línea de plena integración, Francisco invita a promover sinergias entre las organizaciones para edificar una casa sólida capaz de acoger también a las personas con discapacidad, porque está construida sobre la roca de la inclusión y de la participación activa.
Gracias, Eva. Francisco, recordamos, también ha erigido a la Red Mundial de Oración del Papa como persona jurídica, canónica y vaticana.
Mediante un quirógrafo, Francisco ha elevado el estatus de la Red Mundial de Oración del Papa, que hace unos años ya fue instituida como obra pontificia. Este cambio tiene como objetivo coordinar y animar este movimiento espiritual, dotándolo de una estructura adecuada a los tiempos que vivimos. La Red Mundial de Oración del Papa, anteriormente conocida como Apostolado de la Oración, nació en Francia, iniciada en 1844 por el jesuita francés François-Xavier Gautrelet. Está fundada en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y acoge las intenciones de oración mensuales que propone el pontífice a la Iglesia Universal.
Aquí en España, el portal Dono a mi Iglesia ha recibido ya más de 4.700.000 euros desde que se puso en marcha el pasado mes de mayo.
Esta iniciativa de la Conferencia Episcopal comenzó a funcionar en pleno confinamiento, cuando los fieles lo tenían más difícil para seguir colaborando con las parroquias y muchas de ellas no estaban en condiciones de continuar con su actividad asistencial debido a la falta de financiación. Miguel Ángel Jiménez Salinas es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española.
Pues mira, pues hasta el momento en lo que llevamos de año, noviembre incluido, ha sido 4.700.000 euros. En torno al 91-93% ese dinero ha llegado fundamentalmente a las parroquias, porque el portal, donde se puede hacer un donativo a cualquier parroquia de España, también a cualquier diócesis de España y también a la Conferencia Episcopal.
Manos Unidas conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La ONG denuncia que una de cada siete personas en el mundo sufre algún tipo de discapacidad y el 80% de estas personas viven en países en vías de desarrollo. En estos países, las condiciones económicas y sociales incrementan los problemas de marginación y discriminación que sufre este colectivo, que es la minoría más amplia del mundo. Manos Unidas tiene entre sus objetivos acompañar, apoyar y dotar de oportunidades a esta minoría más amplia del mundo. Y como muestra, el proyecto que la ONG tiene en marcha en Siroanomandidi, en Madagascar. Allí los desastres climáticos, el maltrato al planeta y la acción de grupos de bandidos que campan a sus anchas son la causa de que un alto porcentaje de la población viva en la pobreza. Y en medio de tantas carencias, uno de los colectivos más perjudicados son los niños de 3 a 15 años que presentan algún tipo de discapacidad física. Allí se encuentra la residencia Buen Remedio, que dirige el sacerdote trinitario español Julián Cadenas y con la que colabora Manos Unidas. Esta residencia es el lugar donde cada año alrededor de 100 niños con diferentes discapacidades físicas reciben el apoyo sanitario y educativo que les permitirá avanzar hacia el futuro.
Gracias, Nacho. En esta última etapa de tramitación parlamentaria de la nueva ley de educación, la ministra Isabel Celá está intensificando su presencia en los medios para intentar explicar las supuestas bondades de una propuesta legislativa alejada del consenso. Uno de los argumentos que Celá repite es que en España es imposible un pacto de Estado de educación, entre otras razones porque considera que hay algunos empeñados en centrar los problemas en la enseñanza de la religión, la concertada o la lengua o la educación especial. Lo primero que tendría que tener claro la ministra es que el pacto educativo educativo en España ya se dio en el artículo 27 de la Constitución. Lo lógico sería que la nueva propuesta legislativa se hiciera en continuidad no solo con la letra de la Constitución, sino también con el espíritu de concordia que inspiró la Carta Magna. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha avalado a lo largo de nuestra historia democrática el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de educación. Y tampoco debe olvidar la ministra Celá que si la asignatura de religión, la concertada, la lengua o la educación especial son ahora cuestiones en conflicto, es por la obsesión ideológica de su partido en estas materias, con propuestas que no solo no mejoran la situación actual, sino que las complican y dificultan. El pacto educativo que no quiere la ministra es el de la Constitución, y así estamos. Y así terminamos el espejo de hoy, pero no el mediodía COPE, que va a continuar a partir de ahora con nuestro compañero Antonio Herray. Saludos de nuevo, Antonio.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, testar cómo van a controlar los cuerpos policiales ese apartado que queda más abierto dentro del plan del gobierno para las celebraciones de Navidad. Ya sabes que se imponen, sí, los confinamientos perimetrales por comunidades desde el 23 de diciembre al 6 de enero, pero hay un apartado que deja todo abierto y es el que hace referencia a permitir los traslados si vas a ver a familiares o allegados. ¿Cómo lo van a controlar eso la policía? Es uno de los asuntos que vamos a abordar a lo largo de este mediodía COPE y también vamos a analizar las consecuencias y sobre todo lo que hay detrás de la aprobación de los presupuestos. Unos presupuestos que serán adelante, sí, con el apoyo de PSOE, con el apoyo de Podemos, pero sobre todo con el polémico apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.